siendo las 10:30 y con la presencia de 20 concejales vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por la prosecretaría se dará lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convócase a sesión ordinaria para el día 26 de julio de 2018 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrense por secretaría las citaciones de práctica a los señores concejales e inclúyanse en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratado por el cuerpo. Artículo tercero, regístrese, desea el libro de actas y decretos y comuníquese al cuerpo en la próxima reunión que se realice.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Se encuentra confeccionada y a consideración de las señoras y señores concejales el acta correspondiente a la sesión ordinaria del día 12 de julio del 2018. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales la correspondencia recibida al día de la fecha. Bien, antes de ingresar al orden del día, acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria otorgar una banca 21 al señor Larraburu Juan Pedro, así que le voy a pedir que tome ubicación para hacer uso de la misma y de acuerdo al reglamento le comunicamos que tiene 10 minutos de exposición libre. 2 minutos antes de que venza el plazo le voy a avisar para que vaya redondeando y después el expediente o el proyecto que se presente, como dice la reglamentación, va a pasar a las comisiones. Así que tiene el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Es verdad que, bueno, lo escribí porque se me iban a quedar muy cortos los 10 minutos y en verdad es muchísimo más largo que 10 minutos lo que vengo a traer, pero bueno, la idea de poder realmente llegar a 10 minutos, no había otra manera que escribirlo. Porque es verdad que cada año en el mundo muere muchísima gente en accidentes de tránsito, demasiada. Y tampoco debemos escapar a la realidad del país donde unas 22 personas mueren por día. Pero tampoco debemos dejar de ver que en Tandil llevamos 15, había puesto ayer, pero hoy son 16 personas fallecidas en lo que va del año. Y más de 60 desde 2013 a la fecha, que es cuando comenzamos a llevar estadísticas. Además de ello, varios tandilenses han muerto en las rutas del país durante estos años y seguramente más de un centenar de heridos y lesionados han quedado con secuelas de por vida. Es cierto que no podemos cambiar el mundo, o tal vez sí, pero quizás podamos transformar parte del país o algo de nuestra provincia. Lo que sí podemos modificar, y mucho, es nuestra ciudad. Claro que para ello hace falta voluntad y mucho trabajo. Los accidentes viales se han llevado la vida de jóvenes, adultos, mayores, adultos mayores, peatones, automovilistas, y varios de ellos jóvenes en moto. Hemos perdido hombres, mujeres, hemos perdido a hijos, amigos, tíos, abuelo, de todo hemos perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí no hay distinción de edad y que los accidentes han sido muchos, más allá también de lo que buena parte de la gente cree que son solo jóvenes en moto. Hace 5 años me senté por primera vez aquí y en este mismo lugar, trayendo un proyecto de concientización vial con llegada a cada una de las escuelas de Tandil y a cada uno de los alumnos de nuestra ciudad. Algunos representantes del pueblo son los mismos. Otros se han renovado y otros ya están en otra función. El pueblo es prácticamente el mismo, pero los que ya no están son nuestros muertos viales. ¿Y sabe qué, señor presidente? Nos perdimos una generación escolar en jardín, primaria o secundaria, que podríamos haberles aconsejado e inculcado una mejor conciencia vial. Después de allí, varias veces se acercaron proyectos y propuestas, según algunos buenos y otros malos. Lo que sí es cierto que siempre fue la misma respuesta. No era aplicable a la vida real, al menos con el nombre de quien lo trajo hasta aquí. Pero sí algún que otro proyecto se llevó a cabo con el nombre del funcionario de turno, como propio, Pero no importa, porque realmente lo importante es que se lleven adelante y que las acciones se hagan y que las haga quien sea. En el 2014 aportamos datos, estadísticas y acciones al concejal Iparraguirre, que hizo un proyecto de una escuela municipal de manejo. De bajo costo. Tampoco sirvió. Las respuestas de por qué no se podía llevar adelante fueron demasiado risueñas para la seriedad que este tema requiere. Otro proyecto más al cajón. Por aquellos años también la Cruz Roja Argentina, participando desde aquí de Tandil, participamos en un proyecto que se llamó Caminos Seguros para los Jóvenes. 3 países en el mundo, 3 ciudades en la Argentina. Recorrimos muchísimas escuelas. El CONICET llegó a la argumentación de qué le sucedía a los jóvenes entre 15 y 25 años, con unas conclusiones maravillosas de investigadores que se dedicaban solamente a eso. Vaya a saber en qué cajón están esas conclusiones, porque nunca de lo que allí decían los chicos, que sí sabían el tema del alcohol cuando se maneja, que sí tenían idea de cuánto se llegaba a un límite de alcoholemia, pero que a su vez de ello admitían que si el sábado el amigo que había conducido tenía moto, tenía auto, ellos iban a subir igual. Estábamos fallando los adultos, me parece, y no los jóvenes. Con la Secretaría de la Extensión de la Universidad hemos hecho un montón de jornadas viales. En una de ellas, por y para los jóvenes, los niños, los jóvenes, nos dijeron que estaría bárbaro, luego de cada siniestro vial que salía en los medios de comunicación, poner un zócalo indicando que se podía llegar a ir a alguna página web o demás en donde hubiera consejos viales. También, proyecto al cajón donde no era viable. Después vimos que la violencia de género, años después, nos trajo que sí era viable y que se podía hacer una recomendación a cada uno cuando veíamos una noticia que nos impactaba. Hace 2 años también, otra propuesta un poco más abarcativa para los adultos, me senté aquí pidiendo la conformación de un consejo consultivo vial. Una idea sacada de otro lugar, no era inventada, donde funciona, una idea de llevar adelante de mi amigo Martín Olesen, y la adaptamos y la presenté yo. Pudimos juntarnos, ¿eh? La verdad que nos juntamos, éramos cerca de 30, había varias instituciones intermedias, había concejales de todos los bloques, algunos de los que están aquí incluso. Fue una de las primeras apariciones públicas de Estrellas Amarillas, ¿sí?, que hoy están también acompañando. Hubo alguien que se enteró que los muertos tenían familiares que quedaban con vida y sufrían. Y sepan que mucho. Ir a una reunión de Estrellas Amarillas o acompañarlos a pintar una estrella es realmente algo muy doloroso. Nos juntamos, charlamos un par de situaciones. El Ejecutivo no estuvo presente. Quizás lo estuvo por alguno de sus concejales, pero no lo supimos. Pero luego de un par de reuniones la respuesta fue la misma de siempre. No sirve. No servía porque el Consejo Consultivo Vial tenía por premisa mostrar la problemática vial. Justamente esa era la premisa del Consejo Consultivo Vial. Sentarnos a ver qué sucedía con todos los actores, con todos los que estaban ahí, con las instituciones intermedias. Hasta la Cámara Empresaria fue ese día, los productores de seguros. Justamente eso buscábamos. Ver qué nos pasaba, dónde se chocaba, por qué se chocaba, cómo se chocaba, a qué hora, quién, cuándo, cómo. Si era joven, si era adulto, si era un niño. Cómo se salía a la salida de las escuelas. Para eso había que convocar a docentes que estaban. No sirve. Esa fue la respuesta. Iba a ser un ámbito de críticas sin respuestas. O sea que ya se sabía lo que venía por allí. Creo que ha llegado el momento de dejar culpar a los jóvenes por todo, ¿sí? Ellos están pidiendo nuestra intervención como adultos ya para poder salir de esta crisis y nosotros como adultos no podemos mirar para otro lado. En nuestra ciudad los jóvenes se mueren en las calles de un instante a otro y otros sufren secuelas que los afectan de por vida, simplemente por un accidente de tránsito. No es uno, no es dos, son decenas en los últimos tiempos. Y lo sufren en la vía pública y todos tienen un nombre y detrás de ello una familia, una historia y amigos que quedan en el camino. Hubo una crisis hace un tiempo de 38 accidentados en 12 días, donde tuvieron que salir desde el hospital a pedir por favor que no haya más accidentes. Acciones concretas después del pedido del hospital, pocas. Los números fríos como lo son nos están demostrando que estamos inactivos. O al menos una parte lo está y por ello debemos dar a la problemática el trato que se merece. Alto, delicado y eficaz. Por eso, señor presidente, vengo a presentar un proyecto que nos ponga a trabajar, y para ello creo que es necesario declarar la emergencia vial en nuestra ciudad, para que realmente nos demos cuenta del flagelo que estamos viviendo. Cada uno debe ocupar realmente el rol por el cual el pueblo, la gente misma que se está muriendo, le ha asignado para que lo represente. A raíz de ello, y luego sentar en una mesa de trabajo todos los actores sociales y políticos que tienen que ver con la actividad, comenzar desde allí nuevamente a delinear acciones y estrategias que tengan que ver efectivamente con el mejoramiento del tránsito en la ciudad. Si hay que cambiar conductas sociales, llamemos psicólogos, sociólogos, docentes, directores de escuelas, para que ellos mismos que están en el tema y son profesionales de ello, nos digan cómo rápidamente podemos hacerlo. ¿Cómo pudimos cambiar las conductas sociales de cuando no se podía fumar en un bar y hoy a nadie se le ocurre? Y no solo cambiamos la conducta social de un bar, en las casas mismas pudimos cambiar que antes el fumador fumaba en la cocina y hoy sale al patio, aún en el ámbito privado. Eso es cambiar una conducta social y se pudo hacer. Cambiémosla con el tránsito, comencemos a usar el cinturón de seguridad, dejemos de hablar por celular, vayamos por alcohol cero. Sentémonos, conversémonos, pero también hagamos acciones concretas, que están ahí a la orden del día. Concientizar a miles y miles de jóvenes por años. El año pasado, en un informe del municipio, 1.862 alumnos concientizados en un año. Yo creo que si yo tuviera que dar esa cifra como funcionario, no la daría, porque me daría vergüenza de 50.000 alumnos que creo que debe haber en Tandil, poder llegar a 1.800. Ni siquiera la escuela técnica, a la que fuimos muchísimos, la técnica 2 de Maipú y Alén, ni siquiera esa escuela pudimos completar. 30 charlas en un año. Sumando que en la semana de la educación vial debe haber 5 o 6, nos quedan 25. Una charla cada 2 semanas, para 20 alumnos. A eso le llamamos concientizar y llegar a todos. Me parece que nos está faltando y mucho. Llegar a concientizar a los adultos en cada una de las esquinas de nuestra ciudad. Presentamos un proyecto para eso. Llenar la ciudad con consejos viales. Hay un proyecto por ahí presentado. El uso del cinturón, no el celular, los niños en la silla de atrás. No solo en 4 esquinas de nuestra ciudad, Alén y Avellaneda, Quintana y Del Valle. Vayamos también a Ijurco y Darregueira. Vayamos a Santa Cruz y La Pampa, vayamos al barrio Atepán, vayamos a Arenales y Ezeiza, vayamos a De los Granaderos y Uspallata, vayamos a Actis. Con Secretaría de Extensión, el año pasado detectamos que en Actis y todo lo que tiene que ver con Villa Gaucho había mucha problemática de motos. Y armamos un proyecto, nosotros, 4 o 5 personas, y lo armamos y juntamos a Estrellas Amarillas, a Scout, a la Universidad, Cruz Roja, Motosierras. Me estaba olvidando de alguien y le pido perdón. Digo, nosotros que no somos profesionales de esto, lo vimos y nos dimos cuenta que allí el accidente más comentado de este año tiene que ver con una joven que justamente vive en el barrio Palermo, vivía, y que hace unos días di una charla en un jardín de infantes y ahí había un nenito de 3 años que ya no tiene a su mamá. Sumar instituciones intermedias, otro ítem, Estrellas Amarillas. Hace poco le pregunté a Hernán Mancilla, alguien de los que está al cargo de Estrellas Amarillas, ¿por qué cada vez que se pintaba una estrella solamente estaban ellos y los familiares de la estrella? La respuesta fue una de mis mejores enseñanzas de que estoy con esto. No tenés idea lo que significa venir a pintar una estrella amarilla. Nosotros recordamos a mi hermano Leandro cada estrella que venimos a pintar. Y entiendo que los demás familiares no puedan venir. Porque realmente es absolutamente doloroso. Es muy triste que un papá tenga que ir a una estrella amarilla un día a la tarde a recordar a su hijo. Porque no pudimos educarlo vialmente, porque no nos hicimos cargo de educarlo vialmente. Cada uno de nosotros también nos tenemos que hacer cargos, es cierto. Pero también eso. El Rotary se ha sumado también a campañas viales. Hay muchísimas instituciones intermedias y todos estamos trabajando, a veces con pocos actores en común, en distintas cosas. Y si nos sentamos todos juntos y si dejamos los egos de lado y empezamos a trabajar por la vida de los jóvenes, reflotar el Consejo Consultivo Vial, que justamente nos iba a marcar este tipo de situaciones, que la estábamos viendo, y sin embargo ya vamos, apenas pasado el año, llevamos 16 muertos viales, varios heridos, y realmente muchas familias destrozadas. Otras ciudades de la Argentina, otro ítem, han bajado el límite de velocidad. Yo sé que acaban de decir que será costoso el tema de los semáforos en la onda verde y demás, pero créame, señor presidente, que ese costo va a ser mucho menos que lo que estamos gastando en salud en el hospital municipal, y estamos usando camas realmente en terapia intensiva para jóvenes que pudieran estar disfrutando de la vida. Y hablando de vida, ¿cuántas veces hemos escuchado de la calidad de vida que tenemos en Tandil? Y es linda, la ciudad es hermosa. Ahora, cuando sale esa estadística de la calidad de vida, yo me pregunto siempre si el ítem muertes en accidentes viales está presente. Porque de lo contrario no podemos estar calificados como tanta calidad de vida cuando tenemos cientos de lesionados por accidentes de tránsito, cuando tenemos en un año ya 16, cuando en los últimos 5 años tenemos más de 60 muertos viales. 60 muertos viales, vecinos, amigos, hijos que conocíamos todos. Que cuando se muere vamos al diario a buscar la foto a ver quién era, a ver si lo conocíamos. Porque en definitiva todavía somos un pueblo. Créame que bajar el límite de velocidad es muy sencillo y a su vez reduce el impacto cada vez que hay un choque cuando a menor velocidad se va. Aplicar alcohol cero, otro ítem. Hasta Mar del Plata ya lo está pidiendo. Mar del Plata está asustada porque creo que tiene 50 muertos en lo que va del año. 700.000 habitantes, mucho más grande que nosotros, y sin embargo está ahí. El concejal de Alessandro tenía legalmente cómo echar a San Paoli hace poco. Ahí lo tenemos, consultémoslo, que seguramente va a saber cómo podemos aplicar la ley de alcohol cero, que tanto nos va a facilitar y tanto nos va a ayudar a hacerlo. Estamos acá, no precisamos hacer, no tiene costo esto, no hay que implementar acciones para tener costo de aplicar una ley de alcohol cero. Hace unos años, otro ítem, se presentó un proyecto de una escuela municipal de manejo. Reflotémoslo, actualicémoslo. La mayoría de los municipios y provincias en la Argentina lo están implementando. En el mundo existe hace más de 20 años muchísimos países con una escuela municipal de manejo. Dejémonos de dar un carné después de sortear 4 conitos parados. Ya no existe más eso, ya no se usa más. Hay muchas ciudades que lo usan de otra manera. Dejémonos de dar un carné después de pasar 4 conitos marcha atrás y 4 para adelante. Me parece que tenemos algo más. Le damos el cartel de principiante y nunca más le preguntamos si manejó o no manejó, que venga a los 6 meses y renueve ese cartel de principiante. Todo esto se lo voy a dejar explicado porque no me van a alcanzar los 10 minutos, señor presidente. Otro ítem, educar a los infractores. ¿Sí? Vamos, le hacemos la multa porque los muchachos trabajan y mucho. Yo en eso discrepo con mucha gente que dice que los inspectores no hacen nada. Yo creo que trabajan y mucho. Salen a poner la cara en un lugar muy difícil. Pero se transforma en un mero trámite económico. Aquel que tiene dinero puede hablar por celular las veces que quiera porque va a tener dinero para pagar la multa. Y no lo educamos. Lo tenemos ahí, agarradito de las manos, y no tenemos la voluntad, me lo dijo la doctora Dosef en su momento que se puede, de darle unas horas de educación vial, por quien sea, para que le duela, más allá del dinero, le duela tener que venir a volver a capacitarse, volver a aprender. Porque ¿sabe qué? Tenemos que volver a aprender. Porque el Tandil de los años felices, con 7 autos, 4 Perkins en el centro y 2 motos, ya no existe más. Hoy tenemos más de 70.000 autos, 30.000 motos, 150.000 personas. Somos ciudad satélite, todos los días vienen no menos de 40 comisionistas. O sea que imagínense los turistas que vendrán. Estamos en época de vacaciones, viene gente que no es de Tandil. Entonces ya no es lo mismo aquella ciudad donde aprendíamos a manejar y nos manejábamos de esa manera. Me parece que educar al infractor es una de las cosas que tenemos para aquellos que ya han cometido una infracción, podamos llevarlo y tenerlo. Que pague la multa como corresponde, que lo controlemos, pero que a su vez lo podamos empezar a educar. Y mayor control y aplicación de la ley. La ley de tránsito de la República Argentina es una de las mejores en Sudamérica, en Latinoamérica, es admirada. Tenemos muchísimas cosas que tienen que estar, pero bueno, no la aplicamos, no la podemos aplicar. Hay una ordenanza del estacionamiento de los camiones, no la aplicamos tampoco. Bueno, vayamos y apliquémosla. Digo, aplicar la ley, control y sanción, que es lo que la gente está pidiendo. Control y sanción. Bueno, controlemos y sancionemos como corresponde. Nada más ni nada menos que una ley que ya está en vigencia y que desde aquí podemos hacerle ordenanzas para mejorar lo que nos parezca. Estaría maravilloso, pero empecemos a controlar la que tenemos. En verdad parecen muchas cosas, pero en verdad son muy pocas y de muy bajo costo de realización. Todo lo que aquí puede hacerse y en otras localidades del país ya se viene realizando. Para cada ítem hay una explicación con números y acciones, números que nos gustan mucho. Me parece que este tema del tránsito, de la bicisenda, de cómo nos vamos a manejar, es un tema a debate, seguramente en el Tandil del Bicentenario, en ese Tandil que estamos proyectando. Y que ojalá lo proyectemos con menos muertos viales y con una mejor calidad de vida en el tránsito, en donde podamos sacar esas 400 o 300 bicicletas que tenemos en un galpón desde hace años y poder sacarlas a la ciudad y poder mejorar la calidad de vida. Estamos perdiendo justamente calidad de vida. Las familias se están destruyendo. Los jóvenes están muriendo y el Estado municipal está gastando millones, y usted lo sabe bien, señor presidente, en recuperar accidentados. Algunos de ellos con secuelas de por vida. Creo que es tiempo de sentarse y trabajar en conjunto por nuestros jóvenes, por la sociedad toda. Es tiempo de dejar los egos de lado y trabajar en conjunto. Para ir terminando, este pedido ya no es por mí y por lo que estamos sentados de este lado de la barra, porque de alguna manera en el tema estamos. Se lo voy a pedir por Eliana, por Rocío, Micaela, Alfonsina y Pedrito, que son mis hijos. Pero también se lo voy a pedir por Martín, por Carlos, por Miriam, por Hernán, por Malvina, por Claudia, por Alejandro, por Ana María, por Andrea, por Nuria, por Anto, por Rocío, por Ismael, por Jorge, por Ariel, por Cristina, que son algunos de los familiares y amigos de las víctimas mortales de este flagelo. Y si no alcanza con estos pedidos, se lo voy a pedir por la estrella de algunos de nuestros muertos viales, por Josefina, por Leandro, por Juan Manuel, por Jorge, por Santiago, por Emilio, por Gabriel, por Cristian, por Nicolás, por Sebastián, Gastón, Gonzalo, Juan Sebastián, Nahuel, Ignacio, Esther, Alberto, Luis Miguel, Jonathan, Pablo, Julio César, El Negri, por Romanela, y hoy le vamos a sumar a Marcelo, que fue anoche, por la estrella que nos ilumina de cada uno de ellos, para que su muerte no haya sido en vano, sino para que todas esas estrellas juntas nos iluminen y nos hagan reflexionar. Se lo pido que lo hagamos por su memoria. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Melisa Greco.
Gracias, señor presidente. Hace una semana, en el Día del Amigo, la Juventud Radical de Tandil perdió a nuestra secretaria general y nos tocó despedir a nuestra amiga y correligionaria Florencia Juez. Las palabras no pueden expresar el dolor que hoy sentimos, pero nos prometimos y le prometimos recordarla con el pecho lleno de orgullo, y en ese camino estamos. Porque Flor no solo fue una militante más para el radicalismo tandilense, sino que dejó huella en cada juventud radical de la quinta sección. Fue una pieza fundamental para la normalización de nuestra organización a nivel seccional, por la cual trabajó incansablemente, llegando a ser la primer secretaria general de la Juventud Radical de la quinta sección electoral tras 12 años de acefalía, y recorriendo kilómetros y kilómetros sin pedir nada a cambio, solo ver cómo cada comité se volvía a llenar de radicalismo joven. Flor tenía muchísimo camino por delante. Era una idealista, comprometida con las causas justas, hacedora del feminismo y apasionada por nuestro partido, la Unión Cívica Radical. Fue una militante ejemplar, que incluso luchó y militó su causa hasta el último segundo con toda la fuerza y con toda la garra. Como le prometimos y nos prometimos en cada idea, en cada bandera, y en cada comité y en cada lugar que estemos, sus amigos la vamos a recordar, porque ahora su sonrisa es nuestra bandera. Por eso, y por su legado a nuestra organización política, es que quiero pedir un minuto de silencio por nuestra Flor, la de la Juventud Radical y de la Unión Cívica Radical. Muchas gracias.
Tiene la palabra la concejal María Eugenia Paumé.
Gracias, señor presidente. Bueno, en primera instancia, para sumarme al dolor por la pérdida de Florencia, nosotros sentimos que cada militante también es un compañero, más allá de qué partido político pertenezca, más una joven que ha compartido también con nosotros, con muchos de nosotros, las calles en defensa de los derechos de la mujer. Y hoy también, 26 de julio, es un día muy importante para todos los peronistas, pero me atrevo a decir para todos los argentinos, porque hace 66 años, a las 20:25, pasó a la inmortalidad Eva Duarte de Perón. La verdad es que decir Duarte de Perón a veces suena redundante, porque Eva es Evita, Evita del pueblo. No, no es necesario nada más que decir Evita para saber de quién se está hablando. Evita va a trascender sus 33 años, solamente 33 años de vida. Nada, 33 años. Una adolescente en este momento casi. 33 años que marcó para siempre la vida de todos los argentinos. Para quienes somos peronistas y para quienes no lo son. Hizo que nuestro país trascendiera al mundo. Uno consulta, ¿qué es Argentina para vos? Por ejemplo, a los nenes que vienen del Rotary y ellos te dicen, Maradona, Messi, Evita. No tienen ni idea de la connotación política ni partidaria que tiene, pero saben quién es Evita. ¿Y quién es Evita para nosotros? Para los peronistas es quien la mujer que nos permitió tener dignidad, que acompañó al general Perón en su primer y parte de su segundo gobierno y que permitió que sus descamisados, que sus grasitas, que el pueblo trabajador tuviera esperanza, se librara del pie que tenía en su cabeza y lograra derechos. ¿Qué es para nosotros, los peronistas de ahora, los que no la conocimos? Bueno, es la esperanza de un futuro posible, que con la lucha, que con el esfuerzo y fundamentalmente con las convicciones y fundamentalmente dejando de lado todas nuestras nimiedades, todas nuestras bajezas, todos nuestros prejuicios, podamos lograr una patria realmente justa, soberana y equitativa. Antes de salir para acá, cuando estaba en mi casa todavía, pasé por la ladera de mi casa y tengo el pin de Evita ahí. Y digo, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Mis hijos se han criado con la foto de Evita y Perón en el living y con el pin de Evita en la heladera. Y no crea que es una moda. Yo creo que es como las personas o como los seres que siempre van a quedar en la historia a pesar de los años y los años, porque forman parte de nuestra familia. Así como está la foto de un familiar querido en un portarretrato, así va a estar para siempre y por siempre en nuestras casas y en el corazón de todos los peronistas, Evita, Evita y Perón, pero fundamentalmente Evita. Y por eso, como hoy a las 20:25, como todos los años, los peronistas nos juntamos en el busto que está en la Plaza Belgrano, invitamos a todos a compartir a las 20:25 nuestro homenaje y también invitarlos a la muestra de los banners que nos ha acercado Cristina Álvarez Rodríguez, que se encuentran expuestos durante toda esta semana en el Partido Justicialista. Y como último quiero decir que en algún momento a Evita la denostaron. Lo peor de todos nosotros, de todos los argentinos, fue escrito en una pared cuando escribieron Viva el Cáncer. Pasaron tantos años, señor presidente, y aún muchos de nosotros no hemos podido saber que el que piensa distinto no es el enemigo. Es una persona, un ciudadano que piensa distinto. Hay que respetarlo, hay que quererlo y hay que cuidarlo, porque esa es la única manera de fortalecer la democracia. Gracias, señor presidente.
Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Comunicaciones oficiales, el asunto 546 del 2017, que pasa del archivo y como eso es su costumbre, vamos a tratarlo con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Por secretaría vamos a dar lectura al decreto correspondiente.
Artículo primero, procédase al archivo de los asuntos 546 del 2017, 898 del 2014, 629 del 2017, 873 del 2017, 1 del 18, 199 del 18, 214 del 18, 226 del 18, 42 del 18, 286 del 18 y 293 del 18. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el decreto. Quienes estén por la afirmativa, si lo hacen levantar la mano, aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden. Sí. Es un error de cuando confeccionamos el... por no mandarlo al frente, pero... Está corregido. Y el mío también. Dictámenes de comisiones. Asunto 687 es una excepción y acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria tratar en conjunto con todas las excepciones, que son los asuntos 323, 581, 816, 826 y 912 del 2017, el 21, 75, 139, 188, 203, 238, 323, 338, 350 y 541 del 2018. Están a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, se van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 275 del 2018 es una autorización para uso de espacio público. Acordamos en labor parlamentaria obviar la lectura, así que lo pongo directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 333 del 2018 es un asunto que resulta denegado, en consecuencia va a ir al archivo, así que lo pongo a consideración y someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 433 del 2018, se trata de la convalidación de un convenio y acordamos en la reunión de labor parlamentaria tratarlo en conjunto con los asuntos 485 y 497 del 2018. Los pongo a consideración. Tiene la palabra el concejal Facundo Llano.
Gracias, señor presidente. Efectivamente es un convenio entre el municipio y la universidad, quien delega en el instituto, en el PLADEMA, la ejecución de ese convenio por parte de la universidad. Hay una batería de convenios, en esta oportunidad está a consideración en tratamiento solo este. Es un dinero importante que el municipio va a disponer si efectivamente se vota, pero acá radica mi oposición a la aprobación, porque sin perjuicio de discutir por ahí el conjunto de los convenios y este en particular, porque es una consultoría y análisis de factibilidad, digo, sin perjuicio de discutir la oportunidad, mérito y conveniencia de cada uno de los objetos de este convenio, en razón de someter a consideración, la razón de ser de someter a consideración este convenio es el compromiso de ejercicios futuros que el municipio tiene para con la empresa contratante, o en este caso la contraparte, porque bueno, no es una empresa, es una universidad, es un instituto. Entonces, por ahí, bueno, es la contraparte. La oposición radica en el hecho de que el convenio fue firmado en febrero del 2018 y el 13 de abril del 2018 ya tenemos un decreto del intendente que aprueba el convenio y ordena se efectúen los pagos conforme los compromisos asumidos. Entonces, ahora el Consejo no tiene razón de intervención al solo efecto de no ser llamado en observación por el Tribunal de Cuentas del Departamento Ejecutivo. Nosotros lo venimos sosteniendo no solamente en esto, sino en todos los convenios en los que el Consejo participa. Nosotros no queremos, al menos esa es mi intención, intervenir con el hecho consumado. Vamos, nosotros queremos discutir el objeto del convenio y en razón del objeto, la ejecución del gasto y el compromiso que el municipio adquiere para con ese contrato que ha firmado el Ejecutivo, sin perjuicio de las potestades que tiene el Ejecutivo en razón de su gestión y cada una de sus áreas, y esta en particular, en la que ha tenido deficiencias evidentes en la ejecución de los gastos, y más aún producto de esfuerzos económicos que hace el contribuyente por tasas especiales que se han creado, pero no es una buena práctica democrática que el intendente firme un decreto en abril, producto de un contrato que suscribe en febrero, y que lo envíe meses después al Consejo para que se lo apruebe. Nosotros no estamos para esas cuestiones, estamos para debatir, estamos para analizar y eventualmente, ¿por qué no?, aprobar, pero no es este el caso, no es este el método, ni son las prácticas, al menos que yo comparta. Muchas gracias.
Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Comparto en un todo lo que ha expresado el concejal Llanos, y más adelante le voy a pedir la posibilidad de, hemos elaborado un proyecto de decreto para citar al secretario de Protección Ciudadana específicamente para que nos dé explicaciones sobre estos temas y algunos otros que tenemos, algunos pedidos de informe que también tenemos sin contestar. Nada más por ahora.
Bien, si ninguno... Tiene la palabra el concejal Méndez.
Gracias, señor presidente. No, para aportar, digamos, nosotros como bloque habíamos rubricado este acuerdo, no teníamos conocimiento de lo expresado por el concejal Llano, y más allá de este hecho puntual, digamos, nosotros marcar que con el convenio estamos de acuerdo, pero no lo vamos a acompañar a partir de esto que está planteando el concejal. Y decir también que no es la primera vez que sucede esto en la Comisión de Economía, así que le voy a pedir por favor al presidente de Economía de la Comisión que chequee estas cosas, de que no nos involucren a los concejales a votar cosas que ya están de hecho realizadas. Y también pedirle a los demás miembros de la Comisión de la oposición que por favor participen de las comisiones, así podemos enriquecer los debates y tenemos la mirada de todos en el momento de debatir. Gracias.
Tiene la palabra el concejal Lavaroni.
Gracias, señor presidente. En visto de que fui aludido al presente convenio, primero sostener y estar de acuerdo con lo que el concejal preopinante pide, de que todos los concejales participen de las reuniones, porque es reiterativo la falta de concejales a las reuniones. Y obviamente después no podemos dar por cerrado algunos expedientes que vienen a debatirse como si no se hubiesen tratado en la comisión. Segundo, responderle al concejal preopinante que la función del presidente de Economía es presentar los expedientes y que este expediente puntualmente quedó en comisión para que fuera estudiado, junto con todos los expedientes que se presentaron de Pladema. Si usted recuerda, concejal, este expediente puntualmente quedó para que se estudiara. Es responsabilidad de cada uno de los concejales agarrar el expediente y estudiarlos como yo los he estudiado. Sí, yo lamento que haya cuestiones que el concejal preopinante no haya observado, pero es responsabilidad de cada uno de los concejales. Y sí, me sumo a lo que el concejal preopinante dijo de que, por favor, estén todos los concejales en las reuniones. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal María Eugenia Pombe.
Gracias, señor presidente. Solamente para hacer un comentario que tiene que ver con Protección Ciudadana y que tiene que ver con las deudas contraídas por esa secretaría y que, como es su modus operandi, aparece después, somos conocedores después que no solamente se contrae la deuda, sino que se inician los pagos. En este caso voy a hacer referencia al convenio, al contrato que tiene que ha suscrito el Ejecutivo con Cablevisión por las cámaras de seguridad. Nuevamente requiero y exijo que ese expediente pase por este Consejo Deliberante. 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. A 15 pesos fue la deuda contraída en su momento. Pagadero a 5 años, 60 meses. 5 millones de dólares con un dólar a 15 pesos. Hoy un dólar a 28 y pico. Una deuda que no es legítima en tanto y en cuanto no pase por este Consejo Deliberante. Ojalá, ojalá, la gobernadora decida nombrar a los integrantes que faltan en el Tribunal de Cuentas, porque esto, señor presidente, no debería pasar sin que el Tribunal de Cuentas se expida, porque es una deuda que nos ha llevado de la Maggiora irresponsablemente, irresponsablemente, una deuda en dólares a 5 años que no fue corroborada ni pasada por este Consejo, porque ¿sabe qué, señor presidente? Cada día este Ejecutivo nos demuestra que nos tolera a los concejales, pero ni nos valora ni nos tiene en cuenta. Y vamos a ver si el dólar sigue subiendo, esperemos que no. Y si esta crisis se sigue profundizando, y esperemos que no. ¿Cómo vamos a hacer para poner en los presupuestos, porque eso están haciendo, prorrateando, semejante cantidad de millones de pesos para pagar esta cuenta en dólares, irresponsablemente en dólares, donde no solamente se paga en dólares el hardware, las cámaras, las computadoras, sino también el trabajo de hombre, el trabajo manual en dólares, todo en dólares? Y eso es responsable de la Maggiora. Y eso es responsable el intendente, que no cumple con lo que tiene que cumplir, que es mandarlo a este Consejo Deliberante. Gracias, señor presidente.
Bien, someto a votación entonces quien es... Sí. Tiene la palabra la concejal Nora Polich.
Una aclaración, señor presidente. Hasta donde sé, estamos tratando 2 convenios.
3.
Sí, 2 convenios que tengo la copia acá, pero recién los estaba mirando. El convenio con recuperadores urbanos también tiene un decreto del intendente. Me gustaría que clarificaran en qué sentido van a votar, si los van a votar separados o no van a votar ninguno. Votación para saber, porque en realidad están las mismas condiciones que el convenio de consultoría con Pladema.
El 433, el 485 y el 497. Esos 3 estamos tratando. ¿Eh? No, todos. Todo, bueno, no importa. Tiene la palabra el concejal Iparraguirre. Los votamos por separado.
Está bien. Gracias. Es pertinente lo que plantea la concejal Polich, porque si bien es uso y costumbre que los tratamos en paquete, todos juntos, digamos, parece que es pertinente aclarar esto y separar, porque lo que se planteó es que uno de estos convenios, a diferencia del resto, que son convenios ordinarios, digamos, normales, al referéndum del Consejo Deliberante, que con la sola rúbrica del intendente empiezan a funcionar y después los aprueba el Consejo Deliberante, eventualmente, hay uno que estaría comprometiendo ejercicios futuros. Entonces, ahí no alcanza la firma del intendente. Ahí, hasta que no aprueba el Consejo Deliberante, porque si mañana el Consejo Deliberante no lo aprobase, esa firma del intendente y haberlo puesto a funcionar pasaría a ser irregular, es decir, incluso hasta, corríjanme, digamos, pero si comprometiese ejercicios futuros y no estuviese convalidado por el Consejo Deliberante. Bueno, entonces, ¿por qué no aclaramos eso? ¿Compromete ejercicios futuros? Si compromete ejercicios futuros no lo podemos estar votando.
A ver, una aclaración. Ayer, cuando estábamos en labor parlamentaria, algún concejal preguntó y José Luis La Baronía aclaró, vamos a tratar todos los expedientes de Pladema, y se dijo, no, uno solo, que es lo que acordamos en la comisión. Estamos tratando uno solo de los de Pladema, y en ese momento nadie dijo, tratémoslos por separado porque hay uno que no lo queremos votar. Pero no hay problema, visto la exposición del concejal Facundo Llano y que fue reiterada por otros concejales, ahora cuando procedamos a votar, votaremos cada uno por separado. El 433 por un lado, el 485 y el 497. Votamos cada uno por separado. Tiene la palabra el concejal Norda Polich.
Sí, señor presidente, más allá de lo sucedido en la comisión, pregunto y hago la aclaración, porque en realidad la justificación que se dio, más allá de las posturas que podamos tener algunos acerca de la facultad de convalidación de este Consejo Deliberante, es situación que hemos conversado en todos los bloques y que se dirimirá en alguna de las comisiones próximamente, a ver una postura homogénea dentro del Consejo. Más allá de las posturas personales que cada uno tenemos y que hemos manifestado oportunamente, estamos tratando un convenio de recuperadores urbanos que, si bien no compromete fondos de ejercicio futuro, también tiene un decreto del intendente que paga. Digo, si yo no entendí mal, lo que el concejal ya nos argumenta es que no estaría convalidando actos administrativos que se hayan firmado comprometiendo ya que el intendente ha pagado un decreto, digo, sin haber previsto una convalidación previa. Estaríamos, lo que estoy pidiendo es una aclaración administrativa, porque sería el mismo caso de Pladema. La diferencia es que uno tiene fondos de ejercicio futuro y el otro es un pago único de 480 mil pesos. Únicamente para clarificar que cuando argumentamos también tengamos la misma decisión para todo. Si no votamos el de Pladema porque tiene un decreto del intendente que compromete ejercicios y no tuvo en cuenta el Consejo, el de recuperadores urbanos quiero pensar que tampoco lo van a votar. Esa es la aclaración que pedí.
Tiene la palabra el concejal Facundo Llano.
Gracias, señor presidente. Primera moción, desdoblar el tratamiento, digamos. Entendí que estábamos en tratamiento del 433. No de los tres convenios. Pero no hay problema. Podemos desdoblarnos y hacer referencia a los tres, porque al menos que la ley orgánica de las municipalidades haya sufrido algún tipo de modificación que desconozco, el Consejo es llamado a intervenir y a aprobar los convenios conforme el artículo 273, que es aquellos que tienen compromisos de ejercicios futuros, y es esa la obligación que tiene el Departamento Ejecutivo de someterlo a consideración para que el gasto que vaya a realizar sea un gasto válido, aprobado efectivamente por el Consejo. El resto de los convenios, como es de práctica habitual y como ha sucedido en cada una de las dependencias municipales o contratos que firma la municipalidad, son elevados, pero el Consejo no tiene la responsabilidad de aprobar porque no comprometen ejercicios futuros. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes y Parreír lo mencionó recién. Y yo entiendo también la posición de la concejal del bloque oficialista, porque efectivamente no escapa a su conocimiento y es bueno que así suceda, que yo estoy a favor de las cooperativas, de los recuperadores urbanos, de la economía popular, de la posibilidad que le den desde el Estado herramientas para intervenir, para generar su propio empleo, para tener economías de subsistencia y poder sostener esta crisis que estamos atravesando. De manera que lo mínimo que puede hacer el Estado municipal es asegurarle condiciones dignas para que tengan un lugar en donde poder desarrollar una parte de las actividades que desarrollan, que además lo venimos pidiendo hace muchísimo tiempo. Entonces, Lo de Pladema es distinto. Lo de Pladema compromete ejercicios futuros, pero además ahora, digamos, vienen a cuentagotas. Yo no sé si es, si responde a una estrategia de gestión o para no determinarle a la sociedad cuánto se va a gastar, o bueno, no sé cuál es el fin por el cual se desdobla la presencia de estos convenios en el Consejo, pero en definitiva son cuatro, uno por 400.000 pesos, que es consultoría y análisis de factibilidad, uno por 1.000.000 de pesos, que va a ser una simulación de tiro, uno de 542.000 pesos, que es un video resumen, y uno de 800.000 pesos, que es Smart Cam. Digamos, eso es lo que también estamos debatiendo, y por eso en mi anterior intervención mencioné respecto de el mérito, oportunidad y conveniencia. ¿Por qué? Porque los concejales resolvemos de acuerdo a nuestro criterio, a nuestra opinión, a nuestra experiencia respecto de cómo está trabajando cada secretaría, cuál es el comportamiento que tiene en el uso de sus recursos, la eficiencia que tiene respecto de los objetivos y metas planteadas, y en función de eso aprobamos o no un recurso. Y es para eso que el 273 se lo exige al intendente, como no se lo exige en otros casos. Entonces, por eso, tal vez también parte del error me corresponde en no haber pedido en labor parlamentaria desdoblar el tratamiento de los temas, precisamente porque mi conducta no es la misma en estos casos, y bueno, y es eso, y por eso está bien que se trate de manera desdoblada.
Sí, concejal Nora Polich.
Gracias, señor presidente. La verdad que yo el expediente lo había mirado con anterioridad y me traje las copias. Siempre traigo copias por las dudas, por si se genera alguna discusión. No soy parte de la Comisión de Economía y sé que se dieron los debates correspondientes, pero me gustaría aclararle, porque recién lo hablaba con el concejal, mirando de nuevo el expediente, el de recuperadores urbanos también compromete fondos de ejercicios futuros. Lo da en 24 cuotas mensuales y consecutivas de pesos 20.000 a partir del mes de mayo del 2018. Digo, aunque lo tratemos desdoblado, quisiera saber si se va a mantener una coherencia entre lo que se dice con un expediente y con un área y con otro. Nada más para dejar asentadas posturas. Yo tengo una postura con estos temas, estoy esperando que se resuelva algún otro tipo de cuestiones, pero acá los dos expedientes subieron al Consejo para tratamiento de fondos de ejercicios futuros. Si la argumentación es que no van a validar convenios en los cuales el intendente haya establecido decretos para la utilización de los fondos, entraríamos ante dos casos iguales.
Concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. No, está bien, y es atendible. Yo estoy de acuerdo parcialmente, al menos con lo que plantea la concejal Polich. Lo que yo trataba de establecer en mi anterior intervención, y creo que el concejal ya no fue más claro de lo que yo pude serlo, es que más allá de las interpretaciones que podamos tener acá en este cuerpo, en el recinto o en las comisiones, y incluye al del convenio de colaboración con Cooperativa de Recuperadores Urbanos y al que fuere, lo que quiero decir es que la ley orgánica establece que cuando se trata de convenios que establecen el compromiso de ejercicios futuros, hasta que no los convalide el Consejo Deliberante no se pueden poner en marcha. Acabamos de recibir contestación del Honorable Tribunal de Cuentas respecto a algo que habíamos debatido aquí, que fue la obra de soterramiento de los cables del Paseo de los Españoles, que se hizo en el mes de diciembre del año pasado, en diciembre se hizo la obra, y convalidó el Consejo Deliberante su realización en la última o en la anteúltima sesión, no recuerdo bien ahora, creo que en la última. Bueno, nos dio la razón el Tribunal de Cuentas porque la ordenanza, además de la 2505, es taxativa en ese sentido. Entonces, cuando se trata de obras individuales que no están en el plan anual, hasta que no las convalide el Consejo, no se pueden hacer. A veces, yo creo que debe pasar en todos los partidos políticos, cuando se ejerce la mayoría de manera holgada durante tanto tiempo, medio que en los hechos, en la práctica, parecería que pudiese llegar a dar lo mismo. poner en marcha el convenio en cuestión o no. Si total, yo tengo los números, cuando llegue al Consejo Deliberante me lo van a tratar y me lo van a aprobar. Pero bueno, no es una práctica sana porque la ley dice otra cosa. La ley dice que hasta que no te lo... Porque miren, si pasa algo en el Consejo Deliberante, lo que fuere, que ese día no te lo aprueban. La ley lo que dice es que hasta que no aprueba el Consejo Deliberante convenios que comprometan ejercicios futuros, esos convenios no se pueden poner en práctica. Y acá en Tandil lo que está pasando, y en general diría, en nuestra ciudad, es que producto de la automatización que genera el ejercicio de una mayoría, en mayoría bien ganada, ¿no? Por supuesto, reflejo la voluntad popular, no hace falta ni decirlo. Entonces, nosotros metámosle para adelante, total, yo ya sé que cuando llegue al Consejo, sea cuando fuere, el Consejo me lo va a aprobar. Entonces, esto he tratado de plantear yo para discernir, allá de que se somete a votación, y en definitiva están los votos, porque con los votos del oficialismo basta, lo que quería plantear, señor Presidente, era esto, ¿no? Y en tal caso planteo la duda también si es que esto que estoy planteando también está sujeto a interpretaciones o no, el artículo que citó el concejal Llano de la ley orgánica. Si cuando compromete ejercicio futuro se puede poner en funcionamiento el convenio en cuestión antes de la convalidación del Consejo Deliberante.
Gracias. Tiene la palabra el concejal de Alessandro.
Sí, señor Presidente. Yo había escuchado al concejal Méndez aclarar que él estaba de acuerdo con el convenio de Pradema, pero no con la forma que se había traído al Consejo Deliberante, y creo que eso agotaba la discusión. Celebro el resquicio o la grieta jurídica que encontró la concejal Polich, pero es más para redes sociales que para este Consejo, porque este Consejo no puede estar enfrentado al dilema del roba pero hace. No puede estar, nuestra discusión no puede ser, si estás de acuerdo con este proyecto, votá que igual te llevaron a los panzazos, porque la política de panzazos no es la correcta. Así que me parece que, bien lo aclaró el concejal Llano, que últimamente está acertando todo, las manos de las calles y los convenios, creo que nuestro bloque va a apoyar que ninguno, no solo el 433, sino que ninguno de estos proyectos se ha aprobado por cuanto no cumplieron con las normas respectivas, lo que no implica que estamos de acuerdo especialmente con el de recuperadores, pero no es el camino que eligió el Ejecutivo.
Tiene la palabra el concejal Matilde Vide.
Gracias, señor Presidente. No, para sumar a este debate, que en buena hora se dé, una sola reflexión. Digo, más allá de que en el tecnicismo dice que el compromiso de ejercicio futuro se debe elevar durante el ejercicio, más allá de eso, digo lo siguiente. Cuando se hicieron convenios con el privado, se criticó que no se hacía con la universidad. Ahora que se hace con la universidad, hay piritos para aprobar el compromiso de ejercicios futuros con la universidad. Solamente eso. Gracias, señor Presidente.
Concejal Civalieri.
Sí, gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, algo que acaba de mencionar la concejal Vide. En realidad, claramente el compromiso de ejercicios futuros afecta no el ejercicio en curso. Supuestamente los recursos para enfrentar los gastos del ejercicio en curso están presupuestados, con lo cual habría tiempo, digamos, durante todo este ejercicio para tratar el compromiso de ejercicios futuros. Así que no me parece que sea una cuestión estricta de legalidad. Y también no le vamos a sacar el cuerpo. Hay otra discusión que todavía no hemos zanjado, que era o que es algunas miradas que hay respecto de la pertinencia de la intervención del Consejo Deliberante en la convalidación de los convenios. Claramente hay dos miradas, digamos, que evidentemente cuando se plantean miradas de distintas personas que tienen capacidad para hacer observaciones, hay que dirimirlas. Se está trabajando en ese sentido, con lo cual, como también dijo la concejal Polich en su intervención, muy probablemente en poco tiempo tengamos una definición final respecto de la pertinencia o no de qué convenios requieren la convalidación, y hablo de esto en términos legales, concretamente, tendremos esa definición. En el mientras tanto, el compromiso de los ejercicios futuros no afectarían los pagos que se han hecho. Y la verdad, me parece que, digamos, dos convenios que creo, por lo que he escuchado, que cuentan con el consenso político respecto de la esencia del convenio, de lo cual no he escuchado decir mucho, dejarlos en suspenso u observarlos por una cuestión administrativa, que por otro lado creo que está salvada, me parece que no es pertinente. Con lo cual, nada, un poco en línea con lo dicho por la concejal Vide y por la concejal Polich, me parece que deberíamos avanzar en el tratamiento. Creo que los convenios están en ejecución. Vale aclarar también que muchas veces la resolución de los convenios en el marco del Departamento Ejecutivo obligan a tomar decisiones que a veces son de tiempo. Voy a referirme concretamente al de desarrolladores urbanos. Tengo plena conciencia de cómo se desarrolló el debate y cuál era la situación y la contingencia en la cual había que enfrentarlo. Y la verdad que me pareció, o me parece, que esa atribución, y por eso la ley prevé que la aprobación del gasto de residuos futuros, tenés tiempo para hacerla, es una resolución que el Ejecutivo puede tranquilamente concretar sin la intervención previa del Consejo. Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra la concejal María Eugenia Pombe.
Estaba primero la concejala Polich, así que le cedo la palabra porque es lo que corresponde.
Concejal Polich.
Gracias, señor Presidente. La verdad que si hay alguien que no se maneja con declaraciones para las redes sociales, soy yo. Quizás el concejal que me aludió se mira en su propio espejo. Yo no trabajo en las redes sociales, trabajo en el Consejo Deliberante. Todos los días voy a las comisiones que corresponden y presto el debate en las comisiones que corresponden. Si esta cuestión, que estaban tan de acuerdo con la cuestión de fondo, de apoyo a las instituciones, y están de acuerdo con todas estas cuestiones, pero no la forma, la hubieran planteado viniendo a las comisiones que corresponden, quizá hoy no estaríamos pidiendo alguna aclaración acerca de si van a votar los tres expedientes juntos de la misma manera. Yo no chicaneo, expreso las cuestiones como corresponde, y es más, los concejales que me conocen y que han compartido 2 años con anterioridad a este nuevo periodo con la incorporación de nuevos concejales, saben que tengo una postura tomada en cuanto a la convalidación de los convenios. Y son discusiones que acaba de decir el presidente de bloque, que tenemos discusiones adentro del propio bloque acerca de la correspondencia o no, que dirimiremos próximamente. Hasta tanto, seguimos apoyando los convenios tal cual los eleva el Departamento Ejecutivo, no por la mayoría holgada a la cual alude el concejal Iparraguirre, sino porque los expedientes los estudiamos y somos parte de una gestión de gobierno y cuando tenemos dudas las planteamos adentro del bloque de concejales. Cuando llegan a votación a este Consejo, digo, porque si no nos vamos a escuchar, yo también me voy a poner a hablar en voz alta con todo el mundo. Entonces, si hubiéramos hablado de estas cuestiones en la comisión, hoy no estaríamos todo el mundo consultando qué es lo que se va a hacer. Los expedientes están a disposición, cualquiera lo podemos ver. Si venimos media hora, seguramente no. No, yo por lo menos me hago sacar una fotocopia cuando tengo otra reunión. Así que la verdad que tomo la cuestión del concejal D'Alessandro como una chanza, pero que no me subestime mi capacidad de trabajo. Yo no trabajo para las redes sociales, trabajo para el pueblo de Tandil todos los días, 24 horas al día. Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra la concejal María Eugenia Paumé.
Sí, solamente para hacer una aclaración. Tal como lo expresó mi compañero Darío Méndez, aquí no hay que mezclar peras con manzanas. Nosotros de ninguna manera estamos en desacuerdo con el convenio, ni con Pladema, ni con los recuperadores. Simple y sencillamente consideramos que se debe respetar lo que dice la norma. Y si no se respeta lo que se dice la norma y lo votamos igualmente, en realidad nosotros también estamos infringiendo la norma. Por lo tanto, creo que, más allá de lo que expresa el presidente del bloque, la Unión Cívica Radical Cambiemos, que dice, estamos viendo, si estamos definiendo, estarán definiendo en su bloque cuál es la postura. porque la ley es muy clara, la norma es muy clara. Se puede creer, como habitualmente dicen, que la Secretaría Legal y Técnica tiene una visión totalmente parcial, una visión totalmente interesada, porque forma parte, es un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo. Las cuestiones deben ser dirimidas en donde corresponde. No si nosotros estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Hay una ley, nos guste, hay una norma, nos guste o no nos guste. Y cuando se afectan ejercicios futuros, tiene que pasar por este consejo. Y aparte, quiero aclararle también al concejal Sivalieri, que dice, tenemos todo el año para que esto ocurra. Miren, reitero, lo de las cámaras de seguridad, tuvieron todo el año del año pasado para que esto ocurra y nunca lo mandaron acá al expediente. Así que tienen un argumento para una cosa y se les dice de lo que hicieron el año anterior. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Señor presidente, bueno, para aclarar algunas cuestiones, yo también soy una concejal que trabajo todos los días, que voy a todas las comisiones. No, además, no es necesario decirlo, todo el mundo me ve, lo sabe, pero lo quiero aclarar también por las dudas, porque parece que son algunos los concejales que vienen todos los días a trabajar, que son pocos los que vienen, y somos muchos los que venimos. Y digo que trabajamos todos, realmente. Vemos los expedientes, los estudiamos, y ayer en labor parlamentaria, desde el bloque integral, dijimos que nosotros no íbamos a votar esto, porque realmente no está encuadrado dentro de lo que dice la ley orgánica. Nada más, eso es lo que quiero manifestar. Gracias.
Concejal de Alessandro.
Solo para aclarar a la concejal Polis que yo no le hice ninguna chanza, ni siquiera la invité a que vaya a las redes sociales. Dije que el debate propuesto como un dilema entre robar pero hacer, o no robar y no hacer, es un debate que no tiene cabida en un cuerpo legislativo deliberativo como este. No se puede plantear que un concejal tiene que votar a favor porque le gusta, aún violando la ley, porque eso es asumir una conducta que no es ni legal ni legítima. Eso es lo único que le dije, al margen de lo que se trate o no en la Comisión de Economía. Le quiero decir además que en las comisiones, donde en todas las comisiones tiene mayoría el oficialismo, es muy difícil llevar adelante cualquier crítica, como ella misma reconoce, porque estaría alegando su propia torpeza cuando dice, yo tengo una posición tomada en contra de mi propio bloque, vengo perdiendo históricamente en los últimos 2 años cada debate donde quiero decir otra cosa, y como perdedora le digo a ustedes que aprendan a perder y se callen la boca y dejen que siga siendo el intendente lo que quiere con política de panzazos. Tampoco es correcto eso, pero yo ni la chicañé ni le tomé el pelo ni dije nada que tenía que ver, solo le planteo que estos dilemas morales de roba pero hace no tienen cabida en un cuerpo legislativo.
Concejal José Luis Lavaroni.
Gracias, señor presidente. Un poco para echar luz sobre estos temas. Yo, la verdad, señor presidente, tengo por ahí escasa retención de algunas cosas, menos... y mucho menos tengo retención de las cosas que están escritas. Trato de retener las cosas que no están escritas. Por eso recién, cuando se encendió el debate y se hablaba del cumplimiento de la norma, y del cumplimiento de la norma, y del cumplimiento de la norma, que nadie la puede expresar, pedí a uno de mis colaboradores que me trajera la ley orgánica. Voy a pasar a leer el artículo 273, para refrendar lo que yo creo es que el Poder Ejecutivo no ha infringido ninguna norma. Permítame, señor presidente, leerlo. Capítulo 14, disposiciones generales, planes de gastos plurianuales. Artículo 273 del Decreto Ley 6769/1958, régimen municipal. El Departamento Deliberativo podrá autorizar planes de obras públicas, compras de elementos mecánicos para servicios públicos y otras contrataciones, comprometiendo fondos de más de un ejercicio. En tales casos, el Departamento Ejecutivo deberá formular anualmente las pertinentes reservas de crédito de los presupuestos. Esto lo que quiere decir, señor presidente, es que se debe elevar el convenio para que se apruebe el gasto del ejercicio futuro. Pero lo que está claro es que el gasto del ejercicio está incluido en el presupuesto vigente. Por lo cual, lo que estamos discutiendo, lo estamos discutiendo en tiempo y forma. Me parece que es esto donde tenemos que centrarnos. Creo que es esto lo que tenemos que ver. El decreto lo que pone en funcionamiento es en el funcionamiento operativo de este ejercicio. Y lo que se eleva es el convenio para aprobar el gasto del año que viene y de los sucesivos meses. Por lo menos creo entender este artículo de esta forma. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Ballén.
Gracias, señor presidente. También sería bueno refrescar la memoria y leer el artículo 41, que dice que corresponde al Consejo autorizar cooperativas, convenios y acogimientos a las leyes provinciales o nacionales, con lo cual el convenio debe autorizar este tipo de convenios. El Consejo debe autorizar este tipo de convenios. Y otra cuestión que quiero dejar planteada es que, como muy bien lo dijo el doctor D'Alessandro, el concejal D'Alessandro, nosotros somos un bloque que a veces se dificulta participar en las comisiones por la cantidad de comisiones y horarios que se superponen, pero tenemos en claro los expedientes y sabíamos que no los íbamos a votar. Y por otro lado, no veo cuál es el problema de discutir las cosas en el recinto del Consejo. Me parece que es el lugar donde se debe dar la discusión plena. La comisión solamente es un trabajo que es importante, pero la definición de los temas realmente se pueden discutir en el Consejo. Me parece que no tiene nada de malo. Para eso estamos acá. Si no, venimos con el asunto consumado desde la comisión y no hablamos y votamos. ¿Levantamos o no levantamos la mano? Nada más. Gracias.
Nadie dijo que no se podía discutir. Bueno, tiene la palabra el concejal Vide. Seguimos.
Gracias, señor presidente. No, para aclarar algunas cosas, todos vemos con buenos ojos que se discute en este recinto. Fue lo primero que dije antes en la palabra anterior. Obviamente que creemos también que las comisiones son una buena fuente de trabajo, donde uno se encuentra por primera vez con el expediente, donde manifestamos cada una nuestra primera impresión, donde lo analizamos en conjunto y donde desde ahí, a partir de dudas y de distintas reflexiones, se pueden revisar determinadas cuestiones, con lo cual todos esos pasos previos ayudan a que las cosas se concreten y se efectivicen de una manera más consenso o de más diálogo, ¿sí? Por eso todo esto lo podríamos haber discutido en la comisión y a lo mejor hubiésemos logrado algunos puntos en común y hoy podríamos votar. Tampoco veo uno con malos ojos que alguien no vote una iniciativa o que difiera. Bienvenida la diferencia y bienvenido el debate en el recinto, en las comisiones o en donde sea. Como dijo el concejal Iparraguirre, a mayor visiones, mejor es el resultado. Ahora, yo lo único que quiero aclarar es que son dos discusiones distintas. Por un lado está la discusión del compromiso de ejercicios futuros, la cual la ley orgánica prevé que se debe aprobar durante el ejercicio para comprometer el gasto del ejercicio futuro. Otra discusión distinta es si ante cualquier convenio que difiere de esto, que sale de esto, es ante cualquier convenio si nosotros como cuerpo debemos convalidar o solamente tomar conocimiento y qué cosa en cada caso. Eso es distinto, digamos. Eso es lo que uno dice, bueno, nosotros como bloque estamos analizando la interpretación de las leyes, la interpretación de estos para tomar una postura, al menos nosotros como bloque, ahí es donde nosotros decimos, bueno, tenemos distintas miradas respecto de las leyes que se presentan, de las interpretaciones y de esto y del otro, y bueno, y resolver una postura nuestra como bloque. En ese sentido, no en el sentido del compromiso de ejercicio futuro, que es el que venimos cumpliendo en las distintas, reflexionando en las distintas ocasiones. Solamente para aclarar que son dos discusiones distintas y no respecto al mismo tema. Gracias, señor presidente.
Sí, tiene la palabra el concejal Porich.
Acaba de aclarar la concejal, porque la verdad que cuando pido silencio y que se no se escuche, es por esto. Primero que acá no se cercena el derecho, yo lo escuchaba el concejal Ballén, quien habló de no hablar del roban, pero hacen, primero califica con el roban cuestiones que nadie está hablando de robar, salvo que haya alguna denuncia. Yo, y sé interpretar textos, no tendré un diploma de profesional, pero la verdad que tuve una buena educación y sé interpretar, y el concejal cuando empezó a hablar dijo, el argumento que esgrimió la concejal Polich es un argumento para un debate de redes sociales. Y yo le contesté que no debato en redes sociales, debato en el Consejo Deliberante. Si hay alguien que ha promovido los debates acá adentro, he sido yo. Y segundo, le quiero aclarar al concejal que, si bien la concejal Vide lo ha dejado bien claro, nosotros nunca pusimos en duda la convalidación de fondos de ejercicios futuros. Corresponde al Consejo y es lo que estamos aprobando y no estamos discutiendo. La diferencia la estamos teniendo acerca de la facultad, y lo dije, de convalidación del Consejo de cada uno de los expedientes, que además viene para la convalidación de fondos de ejercicios futuros. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como corresponde dentro de la interpretación de la ley, el artículo 273, en todos los expedientes. Nuestras diferencias, y no lo estamos perdiendo ni ganando nadie, porque esto no es una cuestión de perder o ganar, es acerca de distintas interpretaciones acerca de la convalidación. Y le quiero decir al concejal, por si tampoco lo sabe, es que no era una cuestión de ganar y perder. Cuando poníamos en discusión en el Consejo Deliberante algunos expedientes, han quedado en comisión en el Consejo Deliberante, porque las discusiones en comisión hemos atendido y hemos compartido los reparos de la oposición. A uno de esos expedientes, que era una cuestión técnica que alude la concejal Pomé, la concejal o algunos concejales que el concejal D'Alessandro alude como perdiendo, hemos compartido y hemos dejado en comisión. O sea que no es una cuestión de ganar o perder argumentos, sino de hacer lo que corresponde. Hacer lo que corresponde. Hoy no estamos haciendo nada contrario a lo que corresponde al Consejo Deliberante, por eso pedí la clarificación de la interpretación. La interpretación del concejal Llano acerca de los proyectos es que si hay un decreto del señor intendente extendiendo una orden de pago, no requeriría la aprobación de fondos de ejercicios futuros. Nosotros consideramos que sí. Por eso hay que entender toda la interpretación. Ellos no lo van a convalidar, y entiendo lo que van a hacer, porque creen que si hubo una intervención del intendente a través de un acto administrativo como el decreto, eso es lo que manifestó, no correspondería que el Consejo avale la ejecución de fondos de ejercicio futuro. Hasta ahí es lo que entendí, sino el concejal ya no tendrá que clarificar.